Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía. Educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de René Cortés y Ángela Lozano el día de hoy, profesores de la licenciatura en Filosofía. Nuestro programa de hoy estará dedicado a un tema muy importante, junto con un invitado que ya se los presentaremos, y está relacionado principalmente con el refuerzo fronterizo, con la migración, una mirada en los tiempos pues, de crisis climática, desde la experiencia del profesor Jason Martínez, que nos acompaña el día de hoy. Antes de iniciar, quisiera entonces que nuestro invitado, el profesor Jason, que está aquí con nosotros, pudiera contarnos quién es el profesor Jason Martínez, cuáles son sus intereses académicos, qué ha hecho, por qué lo movilizan estos temas. Profe Jason, bienvenido a Ciudad Sofía.
Muchas gracias, profesor René, profesora Ángela. Es un gusto estar con ustedes en el programa y abordar esta temática de tanta actualidad y tanto interés para no solo para la comunidad colombiana, sino para los migrantes latinoamericanos y en general para las personas que buscan un futuro mejor. En relación a tu pregunta, yo soy profesor de la Universidad de Murcia en el Departamento de Sociología. Trabajo allí temas de migraciones, participación política de las comunidades migrantes, en particular de la comunidad colombiana, personas exiliadas, migrantes, estudiantes, bueno, toda esa comunidad colombiana que algunos autores caracterizan como una diáspora, que ha venido, digamos, participando, influyendo desde hace décadas en la conformación de esa, digamos, nación desde fuera de las fronteras, la nación colombiana. Y por otro lado, a partir de mi implicación en unos proyectos europeos, dos en concreto, los proyectos trianuales de la Unión Europea, adelantados por la Universidad de Murcia, en los que he tenido oportunidad de participar junto a otros profesores y profesoras de allí de esta institución, compañeros de nuestro departamento principalmente, pero también de la Facultad de Educación, hemos abordado estas cuestiones, ¿no? La influencia de la migración en ese nuevo ordenamiento social y también político que se presenta en Europa, y por otro lado, las estrategias que utilizan las comunidades migrantes para sortear las dificultades que surgen en el proyecto migratorio, también las restricciones que ponen los estados a la llegada de personas migrantes y, en definitiva, pues la constitución de un proyecto migratorio, en algunos casos pues más exitoso que otros, pero que en definitiva pues se requiere la imaginación y la el desplazamiento de los recursos que tienen los grupos y las personas en su, digamos, características también personales. Así que más o menos ese ha sido el lugar en el que se han constituido estas inquietudes y también estas reflexiones que voy a compartir con ustedes. Gracias también a su invitación.
Gracias, profe. Pues, más de bienvenido a este programa. No se nos quita lo colombiano, ¿no? Su merced y demás. Pues también nos sentimos muy contentos que su merced nos acompañe en este programa y que ya hayamos tenido la oportunidad de conversar también en Filosofía Más Allá de la Academia, nuestro programa en televisión. Y ahí pues nuestros oyentes tienen algunos elementos para reconocer que también hay unas preocupaciones al otro lado del charco, como dicen aquí coloquialmente, sobre la migración, ¿sí? Especialmente pues desde la academia. De pronto, profe, pues allá nos resuelve de cierta manera quién es usted, nos da unos matices allí, ¿no? Profesor también del Departamento de Sociología en la Universidad de Murcia. Y pues tiene estas preocupaciones relacionadas con este tema que estamos abordando hoy, refuerzo fronterizo y agencia migrante en tiempos de crisis climática, una mirada al enfoque y la gestión migratoria de la Unión Europea. Profe, como lo decía ahorita, tras bambalinas, uno no llega a estos temas de manera por azar, digamos, sino hay un proceso, ¿no? Un proyecto que se viene construyendo a través de esas preocupaciones que son anteriores al estado actual. Es decir, ahora está en este momento este tema. ¿Pero qué lo ha motivado usted desde sus características académicas, de la misma vivencia de la migración de Colombia a Europa, para abordar estos temas con ese enfoque? Primero sociológico, entiendo que es su campo, y luego con el enfoque político que a nuestro modo de ver también atraviesa lo ético. ¿Qué motiva desarrollar este tipo de estudios al profesor Jason?
Pues es una pregunta muy interesante porque en definitiva las reflexiones académicas no están desligadas de las experiencias personales. Y pues es mi caso, yo soy un migrante colombiano en España desde hace 15 años y en 2008 cuando llegué a España, digamos que fue toda, como dice Boltzmann, un nacimiento en una nueva sociedad. Pero en esta ocasión desde un momento vital adulto, ¿no? Entonces, todo lo que fue la experiencia de salir del país, de cruzar las fronteras, que en mi caso se dio pues desde un punto de vista que puedo decir privilegiado, ¿no? Si tuviera que compararlo con otras experiencias migrantes. Pero digamos, ese posicionamiento como migrante me dio, digamos, una nueva mirada sobre lo que es incluirse en una sociedad, ¿no? Intentar volver a establecer las redes sociales, los contactos, volver a encontrar una identidad, un grupo con el que relacionarse, en el que poder, digamos, compartir las expectativas, pero también las propias, digamos, necesidades sociales. Entonces, a partir de ahí y en la licenciatura en filosofía, porque antes de llegar al Departamento de Sociología cursé una licenciatura en filosofía, hice un poco también lo que da este trasfondo filosófico a las reflexiones que les voy a compartir hoy. Ahí empecé a acercarme un poco a lo que era pues las migraciones. No es cierto que la disciplina filosófica no atiende de una manera muy prioritaria la cuestión de las migraciones, con algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, Hannah Arendt en algunos de sus escritos habla de esos exiliados de la Segunda Guerra Mundial, personas perseguidas. Y quizás si nos vamos incluso un poco antes al origen de la filosofía occidental, pues, por ejemplo, Sócrates en ese juicio le ofrecen la posibilidad de irse de Atenas, con lo cual, digamos, le ofrecen el exilio. Y él dice que no, que en respeto a la ley se queda en la polis, ¿no? Se queda en la ciudad. Hay dentro de la filosofía algunos momentos en los que aparece la migración de fondo, ¿no? Pero es cierto que no es uno de los asuntos más centrales en las reflexiones filosóficas. Entonces, digamos, volviendo un poco a lo personal, a partir de llegar a ese nuevo paisaje en el sur de España, donde hay distintas comunidades migrantes, además de la colombiana, pues veo que puede ser válido un análisis de qué está pasando con esos migrantes, cuáles son sus intereses, sus preocupaciones. Y es así como, ya terminando la carrera de filosofía, veo que ese abordaje se puede hacer más desde la sociología. Entonces, paso a estudiar un máster en sociología, ya casi con la idea preconcebida de estudiar las prácticas políticas de la comunidad colombiana en España. Eso, digamos, se concreta como mi trabajo de fin de máster. Y en el doctorado un poco amplío la temática y la relaciono con el proceso de paz. Entonces era, digamos, que termina constituyendo el tema de mi tesis doctoral, que son las prácticas políticas transnacionales de la comunidad colombiana en el marco de los diálogos de paz de La Habana. Esa tesis, de hecho, la he presentado recientemente en julio de este año, de 2024, y pues un poco ha culminado un periodo de casi 9 años de investigación. Pero paralelamente a eso, como decía, he podido trabajar en dos proyectos europeos en los que analizamos desde el otro punto, ya no desde la persona migrante, qué hacer esa persona para sortear los obstáculos, para incluirse en una sociedad, para volver a ser un sujeto político, sino qué hacen los estados muchas veces para entorpecer esa participación. Primero esa llegada, ¿no? Después esa inclusión social, sociolaboral y, en última instancia, la posibilidad de estar incluidos en la polis, ¿no? De ser ciudadanos con todos los derechos. Entonces, digamos, son como las dos miradas que se han ido construyendo y por eso, digamos, en el título proponía ver primero el refuerzo fronterizo y después la agencia migrante. El refuerzo fronterizo, pues, es todas aquellas, digamos, estructuras burocráticas, jurídicas, que utilizan los estados, en principio los estados nacionales, para impedir que los migrantes, digamos, sean en toda su extensión ciudadanos. Y las estrategias de agencia migrante son, pues, la imaginación, los recursos, las formas de acción política, social, económica que tienen personas y comunidades migrantes para, digamos, para sortear esos intríngulis que el Estado Nacional le pone a las personas extranjeras en sus proyectos de vida.
Bueno, muy interesante, profe Jason, de verdad que queda uno con el ánimo de seguir charlando sobre el asunto. Seguramente el tiempo en radio no nos dará, pero podremos hacerlo.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Inmersión Digital. El programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
En Cibersofía, a la par de las reflexiones filosóficas y sobre educación, en las que se ambientan nuestros programas, estamos interesados en descubrir músicas de otras latitudes, músicas de nuestros invitados. ¿Qué canción puede recomendarnos hoy, profesor Jason?
Bueno, pues es una manera interesante de acercar quizás las canciones que he venido escuchando en estos años. Podría sugerir una canción de algún autor, de pronto del lugar en el que vivo, y voy a sugerir voy a sugerir una canción de Paco Ibáñez. Paco Ibáñez era un cantautor, sigue vivo y sigue produciendo, sigue haciendo música y cantando en algunos sectores de la sociedad española, que recuperó poemas de distintos poetas de la posguerra española, entre ellos un poema de Rafael Alberti, la canción en concreto creo que se llama A Cabalgar, me parece que se llama esa canción. Espero que la disfruten y que sea de su gusto. Es una canción, digamos, muy profunda y que representó mucho para las corrientes democráticas españolas en ese proceso transicional que se dio a partir de la muerte del dictador Franco en 1974-75 y el inicio de la transición que culminó con la Constitución del 78.
Bueno, entonces tenemos recomendado hoy, es de un autor de Murcia, España, Paco Ibáñez y su canción A Cabalgar.
Las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Bueno, profesor Jason, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ciber Sofía, pues compartiendo este tema tan interesante y pues de especial estudio de su parte. Como siguiente pregunta, nos gustaría saber cómo impactan las políticas de refuerzo fronterizo de la Unión Europea en los derechos humanos y la autonomía de los migrantes, que llegan a esta parte de España, ¿cierto? Entonces, nos gustaría saber mucho cómo se ha vivido este proceso.
Muchas gracias, profesor Ángela. Me parece muy pertinente tu pregunta. Yo haría una pequeña, digamos, retrospectiva histórica. El concepto de frontera, a nivel, digamos, político, surge con el propio Estado moderno, ¿no? En el siglo XV y XVI. Y, en definitiva, lo que viene a, digamos, a nombrar es aquella, digamos, convención que delimita un territorio nacional de otro. Lo separa dos países. Y, bueno, así, digamos, funcionó durante al menos 3-4 siglos, ¿no? No obstante, digamos, en el siglo XX se da el nacimiento de un nuevo orden geopolítico tras la Segunda Guerra Mundial, que, digamos, para evitar, se suponía, ¿no?, para evitar nuevos conflictos en Europa, se crea una asociación de países que vamos a posteriormente a conocer como la Unión Europea. Surge en 1951, bueno, digamos, unido a otras instituciones supranacionales como la ONU, y surge con 6 países, principalmente a partir de un acuerdo económico, pero que también, digamos, daba lugar a evitar el surgimiento de nuevos conflictos mundiales en los que los países europeos se vieron involucrados. A esta altura, la Unión Europea tiene 27 países, es decir, que ha ido, digamos, en crecimiento, a pesar de que algunos países como el Reino Unido se han, digamos, retirado de la asociación estratégica. A partir de 1985, la Unión Europea crea lo que se denomina el espacio Schengen, el espacio de libre movilidad dentro de esos países pertenecientes a la Unión. Digamos, en un principio podría concebirse como una buena, digamos, medida para dar libertad de movilidad a las poblaciones que están dentro de esos 27 países, es decir, garantizar su derecho a vivir, como dice la Declaración de las Naciones Unidas, en el estado en el que mejor puedan desarrollar su vida, ¿no?, con ellos y sus familias. No obstante, digamos, surge a partir de ahí una paradoja, y es que la Unión Europea efectivamente crea un espacio de libre movilidad dentro de sus países. Esto es que cuando uno sale de España por la frontera, pasa a los Pirineos y llega a Francia sin ningún control fronterizo. Igual ocurre entre el resto de países, ¿no? Pero, digamos, en contraposición a esta libertad de movilidad interna, crea un anillo fronterizo, en algunos casos, digamos, fáctico, con controles, con muros, con alambradas, y en otros casos, sirviéndose de los accidentes geográficos, como el mar Mediterráneo, para evitar la entrada de poblaciones externas al obvio. Digamos que esta entrada se evita a partir, como decían, de un aparataje burocrático, legal, pero también militar, es decir, también se ejerce un poder fáctico con controles de distinto tipo, cada vez más tecnificados. Esto es, también ya se ha venido estudiando como la, digamos, el amurallamiento de la Unión Europea. Y en definitiva, lo que ha producido en los años más recientes, pues es la muerte, digamos, el aumento del riesgo de los traslados migratorios, ¿no? Las cifras de personas fallecidas en el Mediterráneo superan 2, 3, 4 miles cada año. Con lo cual esto, digamos, se ha convertido en una nueva forma de administración de la frontera europea. Es un poco lo que analizamos desde ese punto de vista.
Bueno, amigos, hasta aquí nuestro encuentro del día de hoy de Cibersofía, hablando sobre la migración colombiana en Europa y las reflexiones que este espacio nos merece, toda vez que resulta en una realidad de muchas personas que están transitando en el mundo. Para nosotros es un honor contar con el profesor Jason y poder anticiparles que estará en un segundo encuentro con nosotros desarrollando estas importantísimas reflexiones. Hasta aquí esta emisión del día de hoy. Recuerden que estamos en Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en las reflexiones filosóficas y sociales desde la voz de quienes las viven y las difunden. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook por Cibersofía UNAD y no olviden escucharnos todos los jueves a las 8 de la mañana en su RV Radio UNAD Virtual para Latinoamérica y el mundo. Hasta una próxima oportunidad.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia.
para una audiencia global.